Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
El Perú seguía ayer atentamente el lento conteo de votos de las elecciones entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. ¿Cómo afecta eso al país?
El Papa León XIV viajó ayer de Madrid a Barcelona, donde hoy inaugura una torre en la Sagrada Familia. ¿Cuál es el objetivo de su viaje a España?
En California aún están a la espera del resultado de las elecciones locales y estatales, porque es clave la de Los Ángeles.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Miel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 10 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El Perú sigue con la respiración contenida. Ayer, 48 horas después de las elecciones, los ciudadanos no sabían quién será su presidente. La distancia entre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, era aún muy pequeña.
A las 7:30 de la noche, contabilizado el 96,3% de las mesas, Sánchez tenía más de 8.948.000 votos y su ventaja sobre Fujimori era de apenas 40.000. Todo se anticipaba muy parejo el domingo en la noche, cuando la televisión daba los porcentajes de las encuestas a pie de urna.
Keiko Fujimori, 50.7, Roberto Sánchez, 49.3. También fuente Datum, Crédito América TV, 50.5%, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, 49.5%, queda Roberto Sánchez de Juntos por el Perú.
Ayer, los representantes de algunas encuestadoras cuyas exit polls acabamos de oír, como Ipsos, señalaron que en esos sondeos tuvieron en cuenta las votaciones en el exterior. En el Perú, el resultado del voto internacional puede tardar. Los datos generales se conocen gota a gota.
Lo grave es que, según el Jurado Nacional de Elecciones, la proclamación del ganador podría producirse, atención, en la primera quincena de julio. Pero, entonces, ¿qué efectos tiene esto en la sociedad? Hablamos ayer en Lima con la prestigiosa periodista Drusila Sileri.
Esta lentitud lo que va generando es un efecto que es sumamente peligroso. Estamos hablando de la especulación. Todos estamos pendientes del avance del conteo oficial y dependiendo de dónde van llegando las actas, hay 300 votos por cada acta, la aguja se mueve para un lado y para el otro. Por ejemplo, si las actas vienen del extranjero, se presume que 2 de cada 3 votos van a ir para Keiko Fujimori, se presume. Y si vienen las actas de las zonas rurales del Perú, se presume que 7 de cada 10 votan por Sánchez. Siendo tan corta la distancia, en un solo día, como ayer, por ejemplo, podemos ver que la delantera se le intercalan entre ambos candidatos. Ahora, ¿qué está generando todo esto? Bueno, con complicidad involuntaria de las redes sociales, la especulación de la población se manifiesta masivamente y está sacando a relucir en algunos casos lo peor de nosotros como compatriotas. Los mensajes racistas, clasistas, fraudistas y llamados a mancillar a todo aquel que votó distinto a ti, enfrenta a una mitad del país con la otra. Es triste y es doloroso leer algunos de ellos, así como reírnos de unos memes que no solo resultan crueles y denigrantes, sino que se fundamentan además del no reconocimiento a las tan distintas realidades que vivimos en nuestro país. No solo geográficamente, sino vivencialmente. Hay 3 claros países o realidades dentro de un mismo Perú. Las ciudades costeras aglomeran las urbes, la industria, el comercio, y Lima, siendo una de ellas, tiene 1/3 de la población total del país. La sierra, que además de ciudades andinas algunas muy importantes como Cusco y Arequipa, tiene muchísima población rural con vidas muy precarias, que desde hace décadas esperan por mejoras en educación, en servicios de salud, y esperan ser visibles para un Estado que nunca está presente. Y luego tenemos la vasta selva o Amazonía, que también está relegada y que está siendo consumida por la minería ilegal. El fujimorismo espera que el voto en el extranjero voltee la tortilla, que por ahora está con Sánchez arriba, pero por poquísimo. Juntos por el Perú, el partido de Sánchez, lo que espera es que lo que falta del voto rural, cuya población es pequeña, lo sostenga en donde están. Lo cierto es que la especulación es una pésima práctica, ya que una vez que se contabilicen estas actas que faltan llegar, habrá que esperar las más de 1.500 actas por ahora que ya han sido observadas y serán peleadas en mesa por los personeros de ambos partidos. Ojalá que en términos deportivos este importante o importantísimo partido en el Perú no se defina en mesa. Sea quien sea el ganador, tendrá la enorme responsabilidad de limar las asperezas de la fibra social y la pesadísima mochila de saber que el 50% de los peruanos no lo quiere en el sillón presidencial. En cuanto a la sociedad y a los votantes, que Dios nos pille confesados.
En España, miles de personas acudieron nuevamente ayer a los actos del Papa León XIV, que está en Barcelona, a donde hoy va a inaugurar la Torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia. El templo fue diseñado en el siglo XIX por el célebre arquitecto catalán Antoni Gaudí.
En el estadio barcelonés de Montjuïc, 40.000 personas fueron a oír al pontífice, pero él también fue a oír a los más frágiles, como a una joven que trató de quitarse la vida por una depresión y a otra cuyo padre la maltrató reiteradamente cuando era niña.
El discurso más importante del Papa en España lo pronunció el lunes en el Parlamento, aquí en Madrid. Allí dijo que en la memoria de este país, en su arte y su derecho, en sus tradiciones y su pensamiento, en sus catedrales y universidades, se ha defendido la dignidad humana.
Desde las páginas universales del Quijote, donde Cervantes proclamó que la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, hasta la hondura espiritual de Santa Teresa de Ávila, y desde la gran tradición jurídica española hasta la inquietud metafísica de Unamuno, que recordaba que el hombre no se resigna a morir del todo, España ha sabido mirar al ser humano como algo más que una pieza del orden social, económico, político.
En su discurso, el Papa también se declaró contra el aborto y la eutanasia, que están autorizados por ley en España. Además, pidió un trato humanitario para los inmigrantes y que se ponga fin a la polarización política. Al final, fue aplaudido durante 7 largos minutos.
En Madrid, el Papa se reunió con víctimas de la pedofilia del clero. Afirmó que estudiará sus propuestas para evitar que esas conductas se repitan. También vio a actores como Antonio Banderas, que dijo que la Iglesia ha sido el mayor productor de arte de la historia, y recibió a Bad Bunny.
León XIV vuela mañana a Canarias y se lleva en la memoria la misa del domingo en Madrid, donde hubo 1.200.000 personas. Pero, ¿cuál ha sido en verdad el objetivo de su visita a España? Hablamos ayer con Francisco Serrano Oceja, catedrático de la Universidad CEU San Pablo de esta ciudad.
España es una sociedad secularizada, donde la confesión religiosa cada vez es menor. No digo que sea una minoría, sino que está bajando por debajo del 50% de la población. Esto quiere decir que el Papa, y una de sus manifestaciones más claras ha sido que prácticamente todos los discursos importantes han partido de la historia, el Papa viene recogiendo la historia a avivar los rescoldos que quedan de ese catolicismo que está presente, por otra parte, en la sociedad española, en el arte, en la religiosidad popular tan importante en Andalucía, las procesiones de Semana Santa. Pero no lo hace de una forma nostálgica, sino que quiere, a partir de ahí, hacer una propuesta. Una propuesta desde un humanismo de raíces cristianas que ha tenido un fundamento muy importante en su desarrollo del discurso del Papa en las Cortes Generales, que tiene como centro la dignidad de la persona humana. La dignidad de la persona humana, que es una cuestión, antes que política, de carácter moral, como él dijo. Él reconocía que las leyes, los estados, lo que hacen es reconocer la dignidad de la persona, no conceder dignidad a la persona. Pues a partir de ahí, el Papa lo que propone a la sociedad española, y cuando estoy hablando de la sociedad española, estoy hablando de la política, estoy hablando de la cultura, estoy hablando de la economía, es una renovación moral. Es decir, es una propuesta anterior a la política, tal y como lo entendemos, política de partido, y posterior a la política de partidos. Por lo tanto, la renovación moral que propone el Papa León XIV es una renovación para construir un proyecto común de nación en el que los cristianos tengan una voz significativa, es decir, participen en el diálogo público y en el espacio público.
Este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros. 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
En California hay tensión por el resultado de las elecciones primarias locales y estatales. Se celebraron el martes de la semana pasada, pero los resultados tardan. El poder del estado lo tiene el gobernador Gavin Newsom, que milita en el Partido Demócrata, opuesto a Donald Trump.
Justamente ayer el presidente dijo que la manera como los demócratas ganan es haciendo fraude. Y agregó, malas cosas están pasando. California es un estado corrupto. Varios estados de este país tienen elecciones como del tercer mundo.
Mike Johnson, el presidente del Congreso, republicano como Trump, se pronunció en el mismo sentido. Dijo que en California cuentan votos semanas después de los comicios, mientras que hay países enteros, con poblaciones enormes como la India, que cuenta los votos en 24 o 48 horas.
Their policies, the only way they can get elected is to cheat. Bad things are happening. It's a crooked state. We have crooked third world elections in a lot of our states.
They are counting votes weeks after the election. We have entire nations with huge populations, like India, that can count their votes in 24 to 48 hours.
Ayer por la tarde, lo que se sabía de las primarias para suceder a Gavin Newsom es que el primer lugar lo ocupaba el demócrata Javier Becerra, que de ser elegido sería el primer gobernador hispano de California. Detrás de él aparecía el republicano Steve Hilton.
Pero también se hablaba mucho de Los Ángeles, uno de los centros urbanos más importantes de Estados Unidos. ¿Por qué ocupaba tantos titulares la ciudad? Hablamos ayer en Washington, D.C. con nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, las elecciones primarias en California se celebraron el pasado 2 de junio, pero los resultados están llegando esta semana, entre ellos los de la alcaldía de Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos, con cerca de 4 millones de habitantes. En esas primarias, la actual alcaldesa demócrata Karen Bass quedó en primera posición con alrededor del 34,3% de los votos, seguida por la concejal socialista demócrata Nithia Raman, que obtuvo el 28,5%, dejando atrás, por sorpresa, al republicano Spencer Pratt, conocido actor de series de televisión como The Hills, que se lanzó a las elecciones como fuerte crítico de la alcaldesa por la gestión de los graves incendios de la zona el año pasado. Pratt, con una campaña populista que recibió el apoyo del presidente Donald Trump, quedó con alrededor de un 25,8% de los votos en estas ajustadas primarias, que en California California funcionan de manera diferente a otros estados, como unos comicios generales en los que los dos candidatos más votados, no importa si demócratas o republicanos, son los que pasan a la ronda final, en este caso las midterms o elecciones a mitad de mandato del 3 de noviembre, cuando en el caso de Los Ángeles finalmente se enfrentarán Karen Bass y Nithya Raman por la alcaldía, en una batalla entre los demócratas más moderados y los más progresistas. Pero Pratt estuvo en segunda posición durante los primeros días del escrutinio de los votos, generando mucha atención aquí por la posibilidad de que un conservador pudiera ganar en una de las ciudades más demócratas del país, hasta que Raman avanzó en la contienda al entrar el grueso del voto por correo. Por eso estos resultados están recibiendo fuertes ataques de Trump y de muchas figuras de su entorno que critican el lento recuento de votos, hablando de fraude electoral sin pruebas. Esto pese a que se advertía desde el principio que esto podría suceder en California, el estado más poblado del país, con más de 39 millones de habitantes, donde desde la pandemia del coronavirus cobró mucha fuerza el voto por correo, que se puede enviar allí hasta el mismo día de las elecciones, en un proceso que las autoridades del estado describen como lento, sí, pero legal, transparente y funcional. Así que ahora Trump, que a día de hoy sigue sin aceptar su derrota electoral en las presidenciales de 2020, 6 años después, vuelve a poner en el centro de sus críticas el voto por correo, hablando de fraude, cuando los resultados no son favorables, y todo esto a menos de 5 meses de las elecciones del 3 de noviembre.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, puso ayer en duda su asistencia mañana al llamado Fan Fest que se ha organizado en el Zócalo, la plaza principal de la capital mexicana, con motivo del partido México-Suráfrica con el que se inaugura el Mundial de Fútbol. La mandataria añadió que, antes de tomar una decisión, se informará mejor sobre el desarrollo de varias protestas de los maestros y otros grupos de trabajadores en el país.
En Colombia, el Tribunal Superior de Bogotá le prohibió ayer al candidato presidencial derechista Abelardo de la Espriella que utilice como propaganda de campaña la bandera nacional y saludos relacionados con las fuerzas militares, y le ordenó que elimine como nombre de su grupo político el de Defensores de la Patria. De la Espriella, que obtuvo la votación más alta en la primera vuelta el 31 de mayo, se disputará la presidencia con el senador izquierdista Iván Cepeda el 21 de junio. El fallo suscitó polémica.
El lunes, la justicia española ordenó la expulsión y el envío a su país de un colombiano de 29 años que mató a golpes en plena calle al gato de su exnovia. Sucedió en Torrevieja, un municipio de la provincia de Alicante, en la costa mediterránea. El hombre, que habría ido a parar a la cárcel, prefirió marcharse a Colombia y pagar una multa de 1.000 euros. En los próximos 5 años, no podrá volver a España ni a la Unión Europea. Según algunas ONGs, el fallo constituye un precedente de gran importancia.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.